Mira.
Sí. Ella hubiese dicho ese.
Ese hubiera recomendado sin duda.
Sin duda.
Vasito de whisky en la mano. De
ese, Camus, El extranjero, ese era el libro preferido de Nato.
Mira que librazo, hermosa novela. Sí, que sí. Empieza diciendo, hoy murió mi madre.
Genial.
O quizás ayer, no me acuerdo.
Es genial.
Es casi lo contrario a tu libro ahora que
claro,
lo
Claro.
Porque sí. Acá es tratar de aferrarte a esa madre que se va.
Claro.
Y en El extranjero, bueno, se murió mi mamá, no me importa nada.
Claro, total.
Sí, mira, te terminaste escribiendo el libro contrario que le gustaba.
Mira, ay, ves las cosas que uno descubre hablando.
Claro, hablando. ¿Viste? Psicoanálisis. Bueno, terminamos acá.
Es una sesión, porque, claro. ¿Viste? Porque sí.
Me debes 30 mil pesos.
Se habla, claro, uno, el saber no está antes del claro. hablar. O sea, exacto. Se habla para saber.
Para saber, está bueno. Si se escribe,
exacto.
¿Para qué?
Exacto. También para saber.
También para saber.
Sí,
¿no?
Total, de una.
Tres libros.
Bueno, tres libros. Pensé, Marguerite Duras. Que bueno. Siempre a mí es una Marguerite, me parece una genia total. Tiene esa escritura disruptiva. Uy, a mí me gustaron, bueno, escribir sin duda. Y el del Pacífico, Diques contra el Pacífico.
Uh-huh.
Librazo.
Aparte una mujer con una vida muy interesante, muy rica.
Sí, no, Marguerite Duras, además su escritura me parece es un poema en sí mismo.
Uh-huh.
No,
bien.
Es alucinante. La película, ¿la viste? Hiroshima Mon Amour,
sí,
ah, es un poema. No, bueno, Marguerite Duras, o sea, todo lo de Marguerite Duras para mí es... De hecho, fue una de mis primeras lecturas de adolescente que hasta el día de hoy la sigo leyendo.
Todavía nunca tuviste un momento, bueno, ya está, suficiente.
No, Margarita, nunca
es
suficiente porque, ajá, viste, que siempre queda algo que no entendés,
claro,
que, viste, es arma algo tan increíble. Bueno, otra lectura que recomiendo es Violet Leduc,
uh-huh,
que acá no hay cosas publicadas ahora. Ojalá que la vuelvan a publicar. Creo que, ¿quién publicaba? Sudamericana, me parece, no me acuerdo. Pero bueno, se consiguen por Mercado Libre, viejitos.
Uh-huh.
Se consiguen. Violet Leduc también me parece. Bueno, La Bastarda es como su obra cumbre. Para mí es alucinante. Es autoficción. Ahí cuenta cómo se conoció con Simone de Beauvoir y cómo Simone de Beauvoir la hizo. Bueno, le entregó a Camus, Simone de Beauvoir le entregó a Camus su primer escrito, que era Asfixia.
Ah, no sabía.
Claro, porque Leduc, la historia es que Leduc se entera que Simone de Beauvoir y Sartre iban a un café ahí en París y bueno, y ella va, se pide ahí como un pernot, como para, bueno, se fuma un camel, Leduc. Y bueno, y está ahí en el bar y le pregunta al mozo si la que está allá sentada es Simone de Beauvoir y el mozo le dice que sí y dice, bueno, y allá atrás está Sartre. Y bueno, y ella en un momento se acerca y le entrega La Asfixia, lo que terminó siendo La Asfixia, que es su primer libro. Y Simone de Beauvoir la llamó al día siguiente y le dijo que se lo iba a presentar a Camus, a la editorial.
A Gallimard, me imagino.
Exacto.
Sería. Qué espectacular.
Exacto.
Ojalá nos pasara eso, ¿no? Así que están todos muertos.
¿No es hermosa la historia?
Está ahí en París, me encuentra. Está Simone de Beauvoir con Sartre. Bueno, justo tengo mi novela, está buenísima, ¿no? Hermoso.
¿No es hermosa la historia?
Precioso.
Así que, bueno, todo eso lo cuentan La Bastarda, es un librazo.
Bien, búsquenlo ya mismo, porque en la Feria de Libros seguro están esos libros.
Puede ser, sí. Y tercero, Venturini.
Aurora Venturini.
La amo a Aurora Venturini. Mirá. Porque también tiene algo tan disruptivo, tiene entre lo gracioso, lo cómico y lo trágico.
Uh-huh.
Y oscila entre esas dos cosas y me parece, además ella era un personaje.
Sí, y un caso raro de que nadie sabía que escribía hasta muchos años después, recién ganó un concurso como
exacto,
los 80 años.
Sí, como 85.
Ahí aparece el personaje, era un personaje que se la conocía como la amiga de Vita, la esposa de Fermín Chávez, pero de golpe era la que escribía buenísimo.
Sí.
Gana un concurso, se va al estrellato, vive muy poquito tiempo después.
Sí.
Pero hoy en Chile, por ejemplo, la aman en Chile.
Ah, la aman
es
en
mucho
Chile.
Más conocida que acá.
Ah,
yo siempre que hablo con chileno me preguntan por Aurora Venturini, si
mira,
la leímos y no sé qué, si acá se la conoce. Enloquecidos con Aurora Venturini y con mucha justicia.
Claro.
Sin duda.
Sí.
Bien, entonces, La Bastarda. ¿Qué me habíamos dicho?
Marguerite Duras.
Todo Margarita Duras.
Todo.
¿Y de Aurora Venturini, cuál?
De Venturini, Las Primas.
Las Primas.
Las Primas y Nosotros los Caserta. Para mí esos dos son los mejores de Venturini.
Bien, todo anotado. Y nosotros vamos a recomendar, anoten, Lo que demora el olvido, de Natalia Neo Poblet, Editorial Corregidor. Lo que demora el olvido está en todas las librerías del país, está en la Feria del Libro. ¿Vas a tener una actividad en la feria?
No, este año no.
¿No tenés nada? No te van a
llevar
a
filmar. Siempre hago la solapa en la feria, pero bueno, este año no pedí sala.
¿Y la solapa sigue? ¿Dónde la
encontramos? La solapa sigue, es la solapa de Laurinati o la solapa así solo en el canal de YouTube.
Uh-huh. Lo buscamos la
solapa. Una vez por semana recomiendo un libro, por lo general son los miércoles, así que por ejemplo hoy recomendé el último de Samantha Schweblin, El buen mal, y es un libro de literatura que lo suelo linkear con algún libro de ensayo o filosofía de algo pequeño, así como una pinceladita.
Un canapé de literario.
Claro,
un canapé
exacto.
De literario. ¿Hay próximo libro o no hay? ¿Cómo sigue la carrera de escritora de Natalia Neopoblet?
Estoy escribiendo.
Ya está, ya te embalaste.
Estoy reescribiendo, sí, de una. Pero bueno, no, bueno, está. Ya tengo el primer borrador, ojo.
Perfecto.
Ya tengo el primer borrador. Es más, lo terminé el fin de semana pasado, terminé mi primer borrador.
Listo, en ese espacio que te armaste para escribir y leer.
Sí, eso estoy
fundamental.
Fundamental.
Anote entonces Lo que demora el olvido, Natalia Neo Poblet. Mire, lo leyó mi papá, le gustó, lo leyó mi hermana, le gustó, le leí yo, me gustó. Ya está. Está casi seguro. Para regalar, para quedar bien, para llorar, para sentirse acompañado si uno está pasando un momento parecido. Lo que sea, Lo que demora el olvido, no se me olviden y se lo compran. Gracias, Natalia, por esta visita. Hasta la próxima.
Gracias a vos, Enzo. Un gustazo.
Chao. Natalia Neo Poblet. Se lo anotan, ¿eh? Y no se me olvidan para nada. Lo que demora el olvido. Hasta la próxima.
Hoy no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Salud.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Salud.
El cartucho bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
Inauguramos los centros de salud Marcelo Di Maio y Vanessa Noikoff. Ya tenemos dos nuevos CAPS en Escobar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena
en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. O no ves que se te
No mientan más. Con Irina Hauser
y Bernard Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No mientas
más. Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. Agendátelo.
Presentaciones, charlas, historias,
ensayos,
relatos,
ficciones y no tanto.
Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Hoy no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Y hablando de olvido, ¿cómo olvidarnos de nuestros hermanos uruguayos? Porque hay muy buena literatura en todo el Río de la Plata, en todos nuestros países, en América Latina. Y él estuvo, creo, por acá, por la feria, por estos días, o va a estar, no lo tengo, ahora nos dirá. Pero es autor de una novela que se llama El cielo visible, donde construye el barrio obrero del oeste montevideano Nuevo París. Ganó varios premios, es una novela híbrida, documental y delirante, que por momentos es también un ensayo sobre arte y sobre política, un poco de todo. Pero además, el autor del quien estamos hablando va a homenajear a Juan Carlos Onetti con sus nuevas cartografías uruguayas. Bueno, vamos a preguntarle a él que nos explique un poco de qué se trata todo esto. Diego Recoba, buenas noches, ¿cómo andas?
Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por la invitación.
Bien, che, contentos de escucharte. Estás en Montevideo ahora, ¿no?
No, me quedé acá.
Ah, estás acá.
Tenía una actividad el domingo pasado y ahora tengo el próximo domingo y me resultaba mejor quedarme acá.
Bien, contanos un poquito primero del Cielo Visible, que es tu última novela, que ganó el premio Bartolomé Hidalgo, el Premio Nacional de Literatura de Uruguay 2024, ni más ni menos.
Sí, bueno, el Cielo Visible es una novela, yo venía hace tiempo con dos líneas de trabajo, una que era como más ficcional y otra que era más autobiográfica, si se quiere, o con lo que ahora le dicen las escrituras del yo. Y bueno, me pareció, tenía hace tiempo muchas ganas de empezar a unir esas dos líneas, porque en el trabajo, de hecho, se me unían todo el tiempo y se me difuminaban. Entonces, bueno, probé una cosa a ver qué salía con esas dos líneas, y con un proceso de acumulación de material más que de edición, y quedó una cosa rarísima, enorme. Que bueno, cuando la saqué pensé que iba a pasar con esto y al final terminó ganando premios y la gente terminó gustando de ella. Así que bueno, esas cosas raras que tienen los libros cuando salen, ¿no?
Que no, es como una botella al mar, nunca sabes qué va a suceder, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, pasaron un montón de cosas buenas.
Sí, bueno, de hecho pasa que de repente decís, con este libro lo voy a romper. Y no pasa nada, y después esto que te contaba, El cielo visible, yo dije, es una novela que a mí me encanta, ¿no? Es como que por fin pude hacer lo que tenía ganas de hacer sin reprimirme, pero dije, ¿qué va a pasar con esto? Es una rareza, y estamos en un tiempo en el que cada vez, si se quiere, cada vez hay menos espacio para novelas que son más raras o que son más distintas a la norma. Entonces, bueno, era una apuesta arriesgada y salió bien, esta salió bien.
Y contame, hablando de apuestas arriesgadas, ahí estoy leyendo acá que hay un homenaje a Juan Carlos Onetti junto con Eugenia Ladra. Bueno, Onetti, un autor, uno de los autores icónicos del Uruguay, o el gran autor uruguayo, vos me dirás ahí dónde lo ubicás, y también un tipo con unas novelas difíciles, pesadas, muy ricas desde el lenguaje, que no son fáciles para esta época.
Sí, el domingo fue la actividad, porque fue el Día de Uruguay y bueno, decidieron homenajear a Onetti porque se cumplen los 75 años de la vida breve y porque la Real Academia hizo una edición conmemorativa. Y bueno, Onetti es una, al menos para mi generación, es una figura que es tan referente y tan fundamental como también una carga, ¿no?
Claro.
Cuando nosotros empezamos a escribir, digo nosotros los de mi generación, yo tengo ya 43 años, pues empecé a escribir a principios del siglo, de este siglo, y era una carga porque era, no por culpa de Onetti, ¿no? Que ya estaba, hacía tiempo ya había muerto, pero era una carga que nos ponían todo el tiempo, ¿no? Era el deber ser de la literatura uruguaya. Y a nosotros, más que una referencia, se nos terminó volviendo una presión, un corsé, ¿viste? Nos bloqueó mucho más. Nosotros somos una generación que nos tiraron a Onetti arriba y que terminamos creando una relación extraña con Onetti. Yo creo que tiene que ver con que quienes estaban en la hegemonía en esa época eran toda una generación criada con Onetti y que, bueno, que lo veneraba. Y en nosotros generó el efecto contrario, ¿no? Creo que te diría que yo ahora, luego de poder hacer, de poder matar a ese abuelo, si se quiere, pude reconciliarme con él y después de mucho tiempo volver a releerlo con, digamos, sin esa carga negativa, ¿no?
Después apareció acá también muy fuerte la presencia de Mario Benedetti en nuestro país, en Argentina, es como uno de los uruguayos más reconocidos, ¿no? Con esa cosa, sus grandes novelas, sus cuentos, también su poesía a veces medio de postal, que se fue perdiendo ahí, fue perdiendo quizás la esencia. ¿Cómo se llevan con ese otro monstruo que fue Benedetti?
Bueno, lo que pasa es que ahí con Benedetti y después con otro tipo de... Es cierto que es otro tipo de literatura, pero también sucedió con Galeano. Ahí se generó una cosa muy rara, que fue un divorcio entre el público popular, si se quiere, no relacionado a las letras, y el mundo de las letras, que por lo general, en una amplia mayoría, defenestraba la obra de Benedetti y la obra de Galeano, salvo sus primeros trabajos, digamos, los primeros cuentos de Benedetti, capaz, montevideanos, ese tipo de obras, los primeros libros de Galeano eran zafaban de la hoguera, pero después había un juicio muy, muy lapidario, pero sí tenían el favor del resto del público que los leía fanáticamente, lo que creo que hacía enojar mucho más a la gente de las letras, que no entendía por qué esos malos escritores eran tan leídos. Pero en el caso de Onetti, había un consenso. Era como muy leído, además estaba desde muy temprano estaba ya integrado a los programas oficiales de primaria y de secundaria y de la universidad. Era como un tótem, ¿no? Era como un verdadero monumento que lo que te digo, fue durante mucho tiempo el deber ser. Y así, digamos, así había que hacer literatura, así había que escribir, así había que ser escritor, así había que pensar y que crear novelas. Y bueno, durante mucho tiempo realmente fue lo que sucedió. Yo soy muy, 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 muy malo a veces con eso, pero creo que la literatura uruguaya podía haber sido mucho más diversa de lo que en los últimos 30 años ha sido.
¿Y vos dónde te parás? Porque el Cielo Visible habla de un barrio obrero, tiene que ver con la identidad nacional, tiene que ver también con lo popular, pero ¿vos te imaginás más del lado de los Benedetti, de los Sonetti, ni de ninguno de esos dos lados? ¿Dónde querrías que te colocaran?
Es raro. A mí me... Benedetti y Galeano son autores que fueron importantes para mí, porque yo no provengo de un hogar letrado, ni con libros, ni siquiera de clase media formada con algún tipo de título o de carrera. Y lo primero que leyó una persona como yo es Benedetti y Galeano. Claro. Yo tengo una gratitud eterna. Y estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se les critican, con otras no, creo que tiene que ver, principalmente son críticas que tienen que ver con lo que te decía hoy de que fueron tipos que superaron el estrecho círculo de los letrados, y eso fue imperdonable. Pero la verdad que me identifico no tanto quizás con la escritura de los dos, pero me identifico más con escritores de ese estilo, con escritores que son más allá de que nos guste o no lo que hicieron, son autores inquietos, que se han movido, que anduvieron por todos lados, que probaron cosas, que hicieron lo que lo que quizá era raro hacer. A mí me interesa ese tipo de escritores y me interesa también un montón de otros escritores que la crítica muchas veces por vagancia, porque la tiene y mucho, la crítica y la academia, mandó al Parnaso, digamos, de los raros, ¿no? Como puede ser Lebrero, Felisberto, Marosa. Uh-huh. O hasta el propio Quiroga. Hay toda una franja de escritores que la crítica no supo dónde ubicar y que los mandó al rincón de los raros y que quizá por ahí me interesa más ese tipo de autores.
Te ponemos entonces ahí en los raros. ¿Cómo ves la actualidad de la literatura uruguaya? ¿Sentís que se está pasando por un buen momento, que hay un buen recambio, que está estancado, que se están quedando atrás estos tótems? ¿Qué está pasando por allá?
Bueno, está pasando un poco de todo, de eso que decís. Se está abriendo un poco en cuanto a las referencias, se está saliendo un poco en los últimos 10, 15 años de las referencias más locales, que las hay y que siguen siendo fuertes, pero empieza a haber referencias también regionales y en otras lenguas. Hay un recambio de autores, hay una nueva generación que... Ni siquiera hablo de la mía, que yo ya tengo 43 años, pero ya veinteañeros que están empezando a publicar y que les está yendo bien. En Uruguay durante mucho tiempo era impensado que un veinteañero publicara una novela, un libro, y la gente lo leyera. Como que hasta los 35 o 40 años eras un autor joven, y ahora eso está empezando a cambiar. Todavía estamos teniendo un problema con la diversidad, lo que te decía hace un rato, y tiene que ver con que como sociedad todavía nosotros tenemos problemas para procesar las diferencias. Claro. Todo aquello que escapa un poco a la norma, bueno, bien de pueblo chico, porque Uruguay y Montevideo termina siendo también como un pueblo, y tenemos ese problema para procesar lo que es distinto, lo que no entendemos. Y entonces, obviamente, todo el mundo quiere ser leído y todo el mundo quiere ser querido y aceptado y pertenecer, y cuando uno empieza a escribir, va a hacer lo que tenga que hacer para ser aceptado, no para ser rechazado. Claro. Entonces, por lo general, los gurises que empiezan a escribir empiezan a... Ya desde... Que eso a mí me parece a veces tristísimo. Ya uno espera autores jóvenes que quieran romper todo, ¿viste? Incluso la propia literatura, por más que sea una utopía, que quieran dinamitarla. Y uno ve de repente autores que tienen 20, 22, 23 años y escriben siguiendo estrictamente la tradición. Uh-huh. Y es un poco, y sin salirse de la norma, y eso a veces es un poco triste. Pero tiene que ver también con que la propia industria también está un poco escasa, con poca diversidad. Le cuesta mucho a las editoriales chicas permanecer. Nacen editoriales y al año y medio, dos, ya cierran. Y entonces, bueno, obviamente, las que sobreviven son las cuatro o cinco editoriales de siempre, claro, que tienen un catálogo, un mercado, por lo general cercano a la norma, y nos estamos perdiendo un montón de cosas que no tienen dónde publicar ni dónde mostrarse. Uh-huh.
Pero hay excepciones, como de hecho tu libro, que salió en Random House, que es un sello muy grande, una multinacional, y sin embargo... Es un libro que se sale de la norma, El cielo visible, así se llama, de Diego Recoba, escritor uruguayo, uno de los representantes de la rica nueva generación de escritores uruguayos, que por suerte podemos leer acá en Argentina, pueden conseguir su libro en la Feria del Libro o en cualquier librería, porque forma parte de esta buena idea que es el mapa de la... ¿Cómo se llama? ¿Mapa de la literatura? Ahora no me acuerdo el nombre.
Mapa de las lenguas.
Mapa de las lenguas, que es de Random, y que va como haciendo viajar a distintos libros de distintos países por toda América Latina en este de vuelta. ¿Sentís que hay un mayor conocimiento de lo que está pasando en nuestros países o todavía estamos medio con cada uno en lo suyo?
No, falta un montón, falta un montón. Yo siento, siempre digo que es bastante triste que muchas veces para conocer lo que sucede en la región, eso tenga que pasar por Madrid, por ejemplo, ¿no? Como que el intermediario sea Europa. Yo para conocer a un autor de Bolivia o a una autora de Ecuador o de Paraguay, tiene que ser primero publicado en Madrid para que llegue a Montevideo. Y eso es tremendo. Hay algo ahí que está fallando, bueno, obviamente es el mercado, pero también tiene que ver un poco con nosotros. Yo hago mea culpa y de que a veces como sociedad somos poco curiosos,
sí,
y que no cuesta nada buscar lo que están haciendo, lo que está haciendo gente que tiene mucha más cercanía con nosotros y que estamos en los mismos problemas y las mismas búsquedas que de repente, sin desmerecer a nadie, que de repente un español o
tal cual,
un europeo, un norteamericano, no sé.
Tal cual. El Cielo Visible, Random House, publicó, de Diego Recoba, recomendadísimo de internacional en Narraciones Extraordinarias. Diego, muchísimas gracias por esta comunicación. Felicitaciones por el libro, por los premios obtenidos y que sigan los éxitos, o por lo menos que siga la literatura, que es lo que importa.
Bueno, en eso andaremos. Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, las órdenes.
Chao, hasta la próxima. Diego Recoba, El Cielo Visible, así se llama, no se lo pierdan.
Sábado, la cita es de noche, pero un poco más temprano.
Al Rosso Vivo, un cruce de caminos sonoros.
Horario especial de 20 a 22, desde la Feria del Libro.
Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo,
con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Este sábado, programa especial de 20 a 22 en la Feria del Libro.
Por Radio Provincia.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 230 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Mayor y Zanini. Esta semana aprovecha estas ofertas. Fideos favorita por 500 gramos, 699 pesos. Y además, hoy miércoles 30, pagando con Mercado Pago, tenés un 10% de descuento en toda tu compra, sin tope de reintegro. No te lo podés perder. Fíjense, el 29 de abril al 4 de mayo y hasta ahora stock. Los precios de referencia son finales. Descuento Mercado Pago con todos los medios de pago.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Miércoles.
De 22 a 0.
Continuamos en Narraciones Extraordinarias. Como seguramente sabrán, hoy se estrenó en la plataforma de la Gran N, en la que hace tum, tum, una serie muy esperada por todos los argentinos, El Eternauta. Bueno, ya sabrán, búsquenla. Se estrenó hoy mismo, así que deben estar todos medio a full con ello. Y cada vez que sucede algo así, tan esperado y tan querido, todo se empieza a revolucionar alrededor, ¿no? Con cosas temáticas alrededor. Y mucho más todavía, y con más, vamos a decirle que con más entusiasmo me da a mí, porque sucede con la obra emblemática de Orester Head, ¿no? Es la salida de libros, ¿no? Salen la salida de eventos, cosas temáticas, ¿no? Todo alrededor del Eternauta. Y es un poco, ese es el caso de la imaginación científica popular, Paradigmas de los 50 en el Eternauta y otras historias de Orester Head, que es un libro que está por salir, mañana se está por presentar, pero no voy a hablar yo de eso, sino que Soledad Kereilac va a hablar, que es doctora en letras de la UBA, investigadora independiente del CONICET, profesora asociada regular de los problemas de la literatura argentina. Tiene un currículum larguísimo y que no me voy a detener. Algo, bueno, lo voy a comentar con ella primero. Soledad, ¿cómo estás?
Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Sabes que estaba revisando todo, por lo menos lo que se encuentra en internet, y veía que estás en el consejo editor de Ajira.
Sí, con mucho orgullo. Soy parte de Ajira y, bueno, a algunos le dicen Ajira, nosotros le decimos Ajira, pero no hay ninguna pronunciación correcta, son siglas.
Claro.
Y estoy desde su fundación. Somos un grupo de letras, historia, comunicación social. Nuestra directora es Silvia Saita y este año cumplimos 10 años en el Archivo Histórico de Revistas Argentinas.
¿Es el Archivo Histórico de Revistas Argentinas? Yo he revisado un montón eso, lo he visto hace un par de años. Creo que también para acá, para Narraciones. Es hermoso el trabajo que hacen. Hermoso.
Es divino, rea pulmón. Nosotros somos como los Juan Salvo de la archivística para entrar ya en el Eternauta.
Exacto, muy
bien. Con lo que tenemos en la guardilla, el traje que encontramos, la escafandra y la pileta, armamos un sitio.
Claro, esquivando la nieve del olvido, ¿no? Digamos.
Claro, salimos a combatir la nieve del olvido, muy lindo. No, con subsidios del CONICET y de la UBA, hasta que existieron, no existen más, gracias a Milei y su gobierno.
Sí.
Pero con los subsidios de la universidad, de la Agencia Nacional de Investigaciones Científicas, que tampoco tiene más dinero, gracias a Milei, fuimos armando nuestro repositorio digital. y cumplimos 10 años, como te decía, y bueno, es un repositorio de revistas argentinas que tiene su pertinencia ahora que se estrena la serie, porque nosotros tenemos subido la colección completa de Hora Cero Semanal, que es una revista que editó Estergel.
O sea, toda la serialización de la serie.
Sí, Hora Cero Semanal. Hay varias Horas Cero. Está Hora Cero Extra, Hora Cero Semanal. Pero el Estergel y su hermano fundaron un sello propio, una editorial propia, cuando se quisieron independizar de los grandes sellos industriales. Es que se llamaba Frontera. Con eso sacaron varias revistas, entre ellas Hora Cero, donde sale El Eternauta. Así que si quieren ver la edición original, originalísima, del Eternauta, que fue una publicación seriada a lo largo de 2 años, como la serie de Netflix, un poco más corta, pero fue seriada, la tenemos en Aira.
¡Qué lindo! ¿Sabes sí. qué? Pienso en lo diferente que es la lectura, sí, ¿no? Cómo cambia. Pienso a veces, hay algunas historias, bueno, esta novela de Stephen King que se llama El Pasillo de la Muerte o Green Mile, ¿no? Está hoy, o sea, vos lo conseguís con los episodios, cómo salieron, ¿no? Entonces tiene repone lo que pasó en el capítulo anterior. Y la lectura es muy diferente. Así que es muy interesante que aparezca cómo realmente se publicó El Eternauta, no en el compilado.
Sí, porque así entendés mucho más el ritmo de la narración del Eternauta. Viste que El Eternauta no te da respiro.
Claro.
Están en un combate en River y aspiran ese gas alucinógeno. Y cuando ya todo se soluciona, vienen los escarabajos, y después vienen los gurbos, y después vienen... Y no viste que además nunca duermen los personajes, porque son más o menos 4 días y medio toda la aventura. Comen, paran a comer, pero no duermen. Y eso es parte... Claro, ahí se viola la verosimilitud de una manera flagrante, pero es parte de una historia por entregas que se va escribiendo al ritmo que la van transitando los lectores. Oesterheld... Al comienzo su idea era publicar una historia de la nevada mortal, esa situación de Robinson, ¿no? Donde estamos todos en nuestras casas, se suspenden todas las reglas de la sociedad tal como la conocemos y es la guerra de unos contra otros. Pero bueno, dado que la historia tuvo mucho éxito y la gente compraba la revista para seguir consumiendo la historia, alargó la historieta a lo largo de 2 años, le metió 50.000 aventuras, le salió muy bien, pero todo el tiempo está ese suspenso y no hay respiro, porque vos ves, entre una entrega y otra, no pasa una tarde, o no te dicen, bueno, al día siguiente, no, vos lo ves a Juan Salvo diciendo, oh no, Martita, y a la semana siguiente, de vuelta, Martita.
Claro.
Recuperás enseguida ese momento tremendo de clímax y desesperación, y así es toda la historieta.
Claro, repone la misma, o sea, conecta con la misma viñeta anterior, de una Exacto. semana. Bueno, también sucede porque ese salto de días entre una página y otra, digamos, entre un capítulo y otro, es el paralelismo, es el momento de pausa donde deberían hacer, ¿no? Donde deberían suceder los descansos, las cosas que no vemos en ese sentido.
Claro, pero no, esto era un gancho obviamente comercial, como toda narración seriada. Claro, o sea, de las plataformas actuales, de la TV, de la radioteatro y de la historieta. Siempre te ponen un gancho para que compres el número siguiente. Pero bueno, cuando se pasa el libro es muy interesante ver el trabajo que hacen. Primero unos dibujantes amateurs y luego el propio Oesterheld y Solano López. Porque la primera edición en libro, que es del 62, son primero 3 tomitos y después los juntan en uno, que lo hace Editorial Ramírez, se dedican a rellenar los cuadritos, las viñetas, en donde estaba la página de legales, el cuadrito de legales, y el primero que decía El Eternauta, un viajante del porvenir,
los créditos,
la presentación de la historia, porque en Hora Cero había un montón de historietas de Oesterheld, Sargento Kirk, y Rolo el Marciano, etcétera, etcétera, había varias, no me acuerdo si Rolo salió por Hora Cero. Entonces eso lo tuvieron que borrar. Al principio está hecho de manera desprolija, y en la edición del 75 de Scorpio, de Ediciones Records, ahí Solano y Oesterheld la trabajan, ¿no? En un contexto súper peligroso de la Argentina, cuando Oesterheld ya, digamos, estaba involucrado en la militancia en el peronismo. Y bueno, y esa es la versión que conocemos hoy. Esa es la versión que reedita Planeta, que la verdad yo pensé que era solo una movida comercial, pero está buena la edición, porque pulieron, como que remasterizaron las viñetas, entonces están más nítidas.
Qué lindo, claro. le dan un tratamiento para que sea mejor visto hoy.
Tiene mejor calidad la imagen, sí, sí.
Qué bueno. Mira, con todos los datos que sabés, me encantaría juntarte con Sasturain y dejarlos que hablen de historieta, ay, sí, ¿no? Sería...
creo, si no me equivoco, creo que viene mañana Sasturain, no sé, a la Feria del Libro.
¡Ay, qué lindo! Sí.
A la presentación del libro que vos anunciaste, ¿no? La imaginación...
Bueno, entremos en eso entonces. Comentame cómo es esto. Este libro tiene un título académico, evidentemente, ¿no? Pero hay algo del paradigma de los 50 que me interesa. Contame un poco cómo surge ese libro, que son artículos, ¿verdad?, en los cuales vos participás.
Sí. Bueno, este libro tan lindo es lo editó la Universidad Nacional de José C. Paz, ¿no? O sea, es un libro que edita una universidad nacional, está disponible en la versión en PDF totalmente gratuita en la página de la UNPAS, así que el que quiera bajarlo puede hacerlo, y también hay una edición en papel que seguramente mañana estará en la feria. El título, vos decías, es académico. Sí, en realidad, mira, es un título que recupera una tradición de los estudios literarios y culturales en la Argentina. Bueno, en el 92 Beatriz Arlo sacó un libro emblemático que se llama La imaginación técnica, ¿no? Sueños de una Argentina moderna. Es un libro muy bueno que trabaja la literatura de Arlt, la de Quiroga, y después se mete con diferentes fenómenos de la cultura vinculados al imaginario técnico científico masificado. Entonces estudia las patentes de invención que personas sin títulos registraban en los 20s y en los 30s, como que hay un boom del inventor casero, la divulgación de noticias científicas en los diarios, en fin, todo un clima vinculado al imaginario de la técnica y la ciencia, apropiado, ¿no?, por otros sectores de la sociedad, los escritores...
Me adelantaría, seguramente me adelanto, si te digo Fabieri, ¿no?
¿Fabieri?
Fabieri, el personaje del Eternauta.
Favalli. Sí, el profe de química. Profe de química. Tario total y también el obrero fundidor.
Es un poco representante después, de eso, ¿no?
Total. Y después hay estudios en la década del 50 de justamente uno de los colaboradores de este libro, un historiador joven y muy talentoso que se llama Hernán Comastri, que tuvo la suerte, cuando estaba haciendo su doctorado, de ir a la GN y descubrir un corpus de 50, 60 cartas que el pueblo le mandaba a Perón en la década del 50, proponiéndole diferentes inventos de todo tipo. Eran tanto ingenieros industriales como personas absolutamente comunes que simplemente leían, no sé, Mecánica Popular, la revista o el Hágalo Usted Mismo de los 50, y tenían grandes ideas científico-técnicas y le proponían a Perón eso. Él se dedicó a estudiar esas cartas, que son una maravilla y sobrevivieron a la quema de documentos, ¿no?, post-50s, y acuñó este término de la imaginación técnica o la imaginación científico-técnica popular, cuando las clases populares, sea cual sea su formación, se apropian de los conocimientos científicos y desarrollan diferentes intervenciones, propuestas, ¿no?, ya sea en la literatura, en los diseños, etc. Oesterheld sintoniza con esa cultura de los 50. Pues fíjate que sus personajes, vos me dijiste, Favalli, todos los personajes de Oesterheld, además de ser muy valientes y constituir un héroe colectivo, todos, de alguna manera, tienen una conexión con el saber científico-técnico. Juan Salvo es un fabricante de baterías, ¿no?, y tiene su guardilla casera, y gracias a que tiene su guardilla casera tiene su generador eléctrico propio, tiene herramientas con las cuales se confecciona el traje. O sea, el típico personaje que amateur que maneja esos conocimientos. Después tenés al profesor universitario Favalli que enseña química, o tenés a los militares nacionalistas de los 50, los militares peronistas o que pueden sintonizar con el frondicismo, que manejan tecnología militar. Y tenés un obrero fundidor que lee historietas, lee ciencia ficción, y por eso se hizo el mejor traje de toda la historieta. O sea, hay todo un imaginario del hágalo usted mismo, ¿no?, de la ciencia al alcance del pueblo, que fue una política expresa del peronismo, que después se continúa en los años del frondicismo con la propuesta de una industria nacional también. Entonces, Oesterheld sintoniza con esa zona de la cultura argentina, que es tan cultura como los libros de literatura o de filosofía, quiero decir. Forma parte de nuestra tradición cultural, ¿no? Por eso el título. Y después vos me decías lo de los paradigmas de los 50. Y bueno, porque eso es mucho más que un conjunto de saberes. Es toda una sensibilidad de época.
Bueno,
yo la vi muy de cerca. Mi papá era ingeniero químico y él también era un inventor casero y su hermano era igual. Qué lindo. Y su tío abuelo había querido descubrir la máquina del movimiento continuo, que toda la física moderna la contradice, no existe esa máquina. Pero él quería comprobar el movimiento continuo. Bueno, ese tipo de personajes que Roberto Arlt captó muy bien, Horacio Quiroga captó muy bien, que la literatura del siglo XIX en la Argentina captó muy bien. Bueno, vuelve, ¿no?, en los 50 y Oesterheld sintoniza. Y yo creo que esa es una de las claves de que la historieta sea tan valorada en la época, pero que también perdió en el tiempo, porque la Argentina tiene una tradición industrialista, cientificista, técnica, muy fuerte, ¿no?
Yo te conectaría, mira, también recuerdo las lecturas de las Patoruzú, ¿no?, de las Patorucito, que tenían atrás siempre cursos de cosas, ¿no?, de ser detective, ¿no?, sí, de no sé, aprender a electrónica, y todo cursitos de cosas para saber más. Había algo de la curiosidad sobre, como dijiste, de la técnica, que era muy también de esa época, y que creo que llama mucho la atención, y que de alguna manera también es algo medio argentino. No sé, supongo que en otros lados funcionaría igual, pero, o parecido. Pero esto de que, cuando vos me hablabas hoy de que había armado una editorial, ¿no?, para independizarse, esto de las editoriales independientes es muy argentino también. El fenómeno, sí, de las editoriales, sí, independientes argentinas es como muy fuerte también, ¿no?
Sí, totalmente. Digamos, es una dinámica del mercado también, ¿no? Que permitía a la Argentina de ese bienestar de la década del 50 y comienzos de los 60, que creadores como Oesterheld, que estaban insertos en el mercado de la historieta, que trabajaban para grandes sellos, por ejemplo, la editorial Abril, que era una editorial que publicaba todas las historietas extranjeras, algunas argentinas, y publicaba revistas re famosas como Panorama, por ejemplo, en los 60. Oesterheld en un momento siente que esos lugares le restringen un poco su proyecto creativo. Él quería hacer historieta argentina e historieta de calidad. Y muchas veces le ha llevado al director de la editorial Abril que él quería hacer la historia de un gaucho desertor, por ejemplo. Ah. Pero el director le decía, no, los grandes temas de la historieta son el western, la carrera espacial. Si querés, hacer un desertor del ejército norteamericano.
Ah, bueno.
Bueno, y ahí nació una historieta muy hermosa de Oesterheld, obviamente. Pero él realmente quería desarrollar una historieta de temática argentina, en donde él pusiera los tiempos, también que administrara las ganancias, y ahí funda Frontera con su hermano. Y se lleva a todos los dibujantes talentosos argentinos e italianos que trabajaban en Abril, como Hugo Pratt, que fue un dibujante súper conocido de la época, entre otros. Y les propuso una cooperativa, les dijo, ustedes quédense con sus derechos, compartimos las ganancias. Fundieron, ¿no? Fundieron a los 3 años más o menos, fundieron, porque es re difícil ser el guionista, el dibujante y administrar la distribución, la impresión, les reafanaban con la distribución, les hacían, sí, copias piratas. Y además, cuando empezó a ir mal, los dibujantes italianos fueron contratados por sellos europeos, se volvieron a Europa, se llevaron todos sus derechos, porque Oesterheld se los había dado, obviamente. Claro, claro, entonces, bueno, ahí te
muestran obliga,
la creatividad,
dijo, ¿no?,
y los límites también, ¿no?, claro, de los emprendimientos independientes. Pero bueno, en ese lapso que duró Frontera salió una obra maestra como El Eternauta, ¿no?, que quizás no hubiera podido salir en otros sellos. Y tampoco es que El Eternauta es la historieta más original de la historia, ¿no? Está llena de lugares comunes de la historieta de ciencia ficción de los 50, norteamericana o de otro país. Claro. Pero él supo administrar muy bien el equilibrio entre esos lugares comunes, esos clichés, los clásicos temas de la sci-fi y de la historia de la invasión extraterrestre, con rasgos argentinos, con una comunidad, claro,
con
argentina,
una
forma, ¿no?, de resolver los problemas argentinos, una forma de vincularse, de armar sociabilidad argentina. Y esa mezcla entre lo súper conocido, ya pautado del género, que es una máquina de hacer chorizos, y lo original y más identitario, bueno, creó una historieta exitosa.
Espectacular, tal cual. ¿Quiénes más están? ¿De qué trata tu artículo? Contame un poco ya sobre el libro internamente.
Dale, bueno, el libro lo coordina Horacio Moreno. Él trabaja en la UNPAS. Es una persona que ha escrito sobre ciencia ficción mucho. Está en el mercado editorial. En los 90 sacó una revista de ciencia ficción, de hecho se llamaba Neuromante.
Ahí tenés.
Entre muchos otros trabajos, él compila y también escribe uno de los trabajos. escribe Sass Turayn, por ejemplo, es uno de los autores de uno de los capítulos. Es una compilación de artículos sobre el Eternauta, artículos largos, artículos bien trabajados, que se publicaron en los últimos 15 años y que están sueltos en revistas, en, digamos, o en otros soportes. La mayoría son estudiosos de la literatura, la historieta, la historia cultural, y son tanto argentinos como de otros países. Por ejemplo, está el capítulo de una investigadora y académica británica que se llama Joanna Page, que ha estudiado la ciencia ficción latinoamericana. Es una capa, realmente es muy inteligente y escribe muy, muy bien. Y a diferencia de muchos trabajos que se hacen a veces desde las academias del norte, sintoniza muy bien con la cultura argentina, digamos, no es que le sobreimprime estereotipos. Claro. Y ella escribe un artículo sobre el Eternauta. También hay un artículo de una académica norteamericana que se llama Rachel Haywood Ferreira, que escribió un libro que se llama La emergencia de la ciencia ficción en Latinoamérica, y escribió sobre la revista Más Allá. Y después hay autores argentinos, está Hernán Comastri, está un filósofo.
Veo que está nuestro director, Marcelo Figueras también.
Figueras escribe el prólogo, ¿no? La presentación de los artículos, ¿no? Como una especie de introducción a todo lo que vamos a leer.
También un gran fanático de la historieta, ¿no?
Total. Sí. También está Carlos Pérez Racetti, que es un estudioso de la literatura fantástica y de la ciencia ficción. Otros autores norteamericanos que cedieron sus derechos y que permitieron también la traducción de sus artículos. Bueno, es súper variado. Creo que la novedad es que son artículos recientes que aportan nueva luz, porque, digamos, las obras son las mismas, pero los que las reavivamos y les cambiamos el sentido, vamos renovando los sentidos, somos los lectores, ¿no? Lectores académicos, lectores críticos o lectores por puro placer. Y vista desde el presente, el Eternauta nos dice muchas otras cosas, ¿no? Entonces creo que el libro se propone eso, presentar las lecturas más recientes de la historieta del Eternauta y otras, porque también está Bull Rocket, Sargento Kirk y otras.
Sí.
El universo Estergel, digamos.
Qué lindo, qué bien. Bueno, esto sería entonces, recordemos la presentación.
Sí, es mañana, acá lo estoy mirando bien los datos para no decirlo mal, mañana jueves 1 de mayo a las 18:30 horas, es en el stand justamente de la provincia de Buenos Aires, en el pabellón azul, porque la provincia de Buenos Aires se dio un espacio para las universidades nacionales con territorio en la provincia, por eso están en ese stand. El AUNPAS tiene un sector y así las diferentes universidades, un SAM, un TREF, etc. Va a estar Horacio Moreno, Hernán Comastri y, bueno, voy a estar yo presente y también el rector del AUNPAS presentando el libro.
Perfecto. ¿Viste la serie ya?
No, pero antes de mañana la veo. Hoy llego tarde, me pongo a maratonear y complementaré un poquito mañana a la mañana, no importa si es un día soleado o qué, mate en mano, me la maratoneo, porque sí, tengo muchísima intriga y a diferencia de otras transposiciones, ¿no? Como se dice, la transposición de un arte a otro, le tengo mucha fe.
Bien, tengo mucha preguntar fe
porque
eso.
El director es brillante,
tiene obras
muy buenas, actores son muy buenos. Y la estética que vi en los adelantos me pareció excelente. Y la propuesta de trasladarlo al presente me parece muy acertada, porque a veces para transponer una obra es mejor alterar ciertos rasgos para poder reproducir lo más importante, su esencia, yo no creo en las esencias, en las obras de arte, pero bueno, sí su sensibilidad, ¿no? Y sus núcleos narrativos quizás a veces son más trasladables en otra época que armando algo histórico de la década de los 50.
Además, porque toda transposición y toda adaptación en ese sentido implica una lectura. Y está bueno saber que eso es una lectura y es cómo lo estamos leyendo hoy. Bueno, ¿qué sería hoy el Eternauta sucediendo, no?
Totalmente. Seguir al pie de la letra la literalidad de una historieta restringe los recursos del cine.
Esto es claro, así. Entonces, claro.
Justamente, transponer de un lenguaje artístico a otro implica alterar, incluso hasta para fidelizar, ¿no? Porque hay un traslado de formas, de enfoque.
Claro, para ir hacia el fondo, hacia el tema. Entonces, bueno, recordamos, mañana a las 19 horas, ¿dijiste?
18:30.
18:30 en el stand de la provincia de Buenos Aires, en la Feria del Libro. Sí. Presentando, sí. Entonces, La Imaginación Científica Popular, gran nombre,
sí.
Acá Soledad Kereilac, te agradezco muchísimo por este llamado, Soledad.
Bueno, muchas gracias a ustedes, es un placer.
Narraciones extraordinarias.
Con Enzo Maqueira.
Y un equipo de artistas impertinentes.
Por Provincia.
La rompe.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto
es pan comido.
Amigas, amigos, amigues, en instantes sonarán los acordes que anuncian la llegada de la medianoche. Es hora de retirarnos hasta un nuevo día y mientras tanto, que la vida sea una narración que cumpla con todos tus sueños y que todos tus sueños sigan siendo extraordinarios.
Ofertas del Vital Fest. Café instantáneo Dolca frasco por 170 gramos, 6.899 pesos. Lavandina Ayudín original por un litro, 769 pesos. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 4 de mayo o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanzamos con la construcción de un nuevo edificio para el Centro de Atención Primaria de Salud Dr. Asencio Ibarbia en Saladillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la Provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oí el ruido de rotas cadenas. Ved en trono a la noble igualdad. Ya su trono